Y bueno, hemos comentado al principio que hoy íbamos a hablar de la tierra a temblar, de los terremotos que sucedieron, que están sucediendo hoy todavía en la zona de Lizaín, y qué mejor que con un geólogo y también investigador de la Universidad de Zaragoza y delegado, cómo no, del Colegio de Geólogos en Navarra. Antonio Arechavala, egunón, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal estáis?
Bueno, ha temblado mucho la tierra últimamente. Cuéntanos, bueno, hablabas en Twitter y en redes sociales de enjambre sísmico. ¿Qué es un enjambre sísmico?
Bueno, a ver, ha temblado unas 300 veces desde agosto, desde finales de agosto, ¿no? Y unas 80 veces, 80 y tantas veces desde ayer. ¿Qué es un enjambre sísmico? Pues esto mismo que acabo de definir, ¿no? La diferencia que hay entre la sismicidad clásica, en la que solemos hablar de un terremoto principal y sus réplicas, o también hablamos de terremotos, pequeños terremotos premonitorios, que decimos en geofísica, que anuncian un terremoto fuerte, que viene después como terremoto principal, y luego están las réplicas, ¿no? Es así, digamos, es el reparto clásico, ¿no? Un enjambre sísmico se refiere a que es tal la cantidad de terremotos, grandes, pequeños, cada minuto, cada 10 minutos, cada cierto tiempo, que no podemos distinguir un terremoto principal de cuáles son las réplicas, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado este último mes largo en la zona de Lizaín, que tenemos varios impactos de 4, tenemos en una noche a lo mejor un 4,6 y un 4,4, luego tenemos al día siguiente una isla y está todo en tranquilidad, pero hay un pequeño ruido de fondo, otro día se reactiva y de repente hay 70 terremotos. Bueno, todo esto es lo que llamamos un enjambre sísmico, un plato de espaguetis en el que cualquiera encuentra cuál es el rabito del espagueti más largo o principal, ¿no? Es muy difícil. Esto es un enjambre sísmico.
Y bueno, en este caso hablamos de la fa bueno, no sé si hay una falla o no, ¿qué es lo que produce este enjambre sísmico en la zona de Valle de Hues y de Lizaín?
Bueno, fallas candidatas a esto hay muchas. No será seguramente no es solo una falla, sino que son unas cuantas. Primero porque la distribución en planta, ¿no? Cuando ves los dibujos de los epicentros, se extiende en una zona bastante amplia, no están todos localizados en el mismo sitio, ¿no? Digamos a una escala más o menos regional, ¿no? Y bueno, pues sabemos cuál es la configuración de esta zona. Nosotros tenemos una zona muy fracturada, vivimos en una zona prepirenaica que se caracteriza por tener muchísimas fallas, por eso no tienen nombre, ¿no? Son tantas que cualquiera las nombra, ¿no? Y luego hay un juego de fallas interesante al sur de Aguinaga, en la zona de la ermita de San Antonio de Aguinaga, que está, bueno, un poquito al norte de Leyún, y esa zona, bueno, pues es bastante candidata porque ahora ha presentado varios epicentros que coinciden con unas fallas conocidas, ¿no? Eso no quiere decir que haya fallas desconocidas, que las hay. Entonces, muchos de los epicentros no están justo encima de fallas conocidas. Y luego, pues hay una configuración de cabalgamientos y una serie de accidentes tectónicos, que fracturas de la corteza, pues que le dan un aspecto, pues, digamos, como unas fichas de dominó tiradas de forma horizontal encima de la mesa. Y entonces das con el dedo a una y se mueven las de alrededor, ¿no? Un poco eso es lo que está pasando, ¿no? Que tenemos ahora mismo varias en movimiento, toda la zona un poquito dislocada y pues reajustándose tensionalmente, con lo cual, bueno, pues se ajusta de aquí, luego de allá, y entonces hay una especie de juego de ping-pong, ¿no? Entre unas fallas y otras, de tal forma que cuando se mueve una, responde otra, hasta que todo se reajuste y pase.
Y bueno, hemos comentado que los dos más potentes fueron de 4,6 y 4,4. Cuéntanos en esta escala Richter, en base a qué se, digamos, cómo se catalogan, cómo se llega a catalogar.
Bueno, es ahí, la escala Richter es una escala energética, ¿no? Que, bueno, mide incluso valores negativos, ¿no? Va prácticamente desde cero, pues, a lo que es 10, ¿no? El mayor terremoto conocido en la historia del planeta es el terremoto de 9,5 que se dio en Chile en el año 60, ¿no? Eso es lo máximo de una cuestión teórica. Bueno, la escala de Richter ya está un poquito, digamos, anticuada, ¿no? Y a partir de ciertas estoy de 6 y pico, así empieza a funcionar un poquito mal, ¿no? Con lo cual hay nuevas escalas, por eso es la gente que está siguiendo esto, ha visto cómo ha ido cambiando de escala, ha ido cambiando la magnitud e incluso la intensidad, que esto es otra cosa, la intensidad habla de los efectos del terremoto, ¿no? De lo dañino que ha sido. Esto es a posteriori viendo, haciendo un recuento de qué zonas se han afectado y tal. En caso de intensidad, pues hemos visto testimonios en Tarragona, en Barcelona, del primer evento que se dio a la medianoche de ayer, ¿no? Y bueno, el segundo, que aquí, por ejemplo, en Pamplona fue más fuerte, y luego viendo los datos de aceleración básica del terreno, vimos que, bueno, yo, de hecho yo lo noté mucho más fuerte en casa que el primero, ¿no? Y vimos que había duplicado la aceleración básica del terreno, a pesar de tener un 4,4 en vez de un 4,6. Pero bueno, hay direccionalidad y esas cosas pasan en geología, ¿no? Esta escala de Richter, por lo que mide, es la cantidad de energía que desata un evento sísmico de este calibre, ¿no? Y para hacernos una idea, ¿no? Una de las medidas, si entráis en Wikipedia o en algún sitio que explique un poco cómo funciona la escala de Richter, pues te dice que el 4,2, entre 4 y 4,2, viene a ser la energía que desata una bomba atómica como la que se tiró en Hiroshima, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues nosotros antes de anoche tuvimos en Pamplona 3 bombas de Hiroshima, por eso se meneó toda la ciudad. Incluso la superamos, ¿no? Porque un 4,5, 4,6 y 4,4, pues son un casi 4, 3,8 al final, pues eso, son 3 pequeñas bombas atómicas. Hay dos un poco más grandes y una pequeña que nos cayeron aquí en la ciudad. Por eso estuvieron los edificios temblando.
Y luego, bueno, hablabas un poco de qué es lo que es luego este terremoto, este movimiento sísmico produce. Nosotros aquí en el Pirineo notamos los dos más grandes, muy 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 además con mucha intensidad. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando ocurre una cosa de estas? Porque muchas veces te dicen cosas que es cómo se debe actuar cuando hay un terremoto.
Es muy importante saber qué no hacer, ¿no? Por ejemplo, no salir corriendo, tremendamente importante, ¿no? Porque mucha gente se asusta y lo primero que hace es salir corriendo. Bueno, esto, yo en los estudios que hice en Lorca, en Italia, en Latinoamérica, vi como la mayor parte de la gente que murió, bueno, ¿no? De hecho en Lorca el 100% de las personas que murieron fue por salir corriendo, les cayeron ladrillos, tejas o pequeñas cosas ornamentales que había en las fachadas, bueno, a uno le cayó alguna pieza más grande. Esa gente murió por eso, precisamente por salir corriendo. Y luego les llamaba mucho la atención a ellos, a los lorquinos, que la gente que venía de Latinoamérica, que estaban trabajando allí, o las personas que venían del norte de África, de Argelia y así, que estaban trabajando allí, pues que habían reaccionado, pues como nos dicen la teoría, ¿no? Se habían metido, y eso que solo duró 5 segundos, ¿no? Debajo de los dinteles de las puertas, de un salto, o contra la pared de un salto, ¿no? Y es porque esta gente está entrenada desde pequeña, es decir, esto lo aprenden en las escuelas de sus países, ¿no? Son zonas sísmicas, ellos tienen esta educación desde chiquitines y, bueno, pues al final reaccionan y les llama mucho la atención. Sin embargo, ya te digo, normal, allí la gente no sabía, incluso en una zona tan sísmica como es el sureste español, la gente no sabía muy bien, no tenía educación, no sabía muy bien qué hacer. Bueno, esto es una de las asignaturas pendientes de las zonas no solamente sísmicas, sino de las no sísmicas, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando después de los terremotos de Lorca, del Perdón y tal, hubo algún colegio que me invitó a dar clases a los niños, explicarles qué es un terremoto, qué hacer y todas estas cosas, aquí en Pamplona, y lo hicimos, y bueno, resultó que uno de los profesores, bueno, el director del Colegio Cardenal Indain de la Rochapea, había vivido, creo que era en Carolina del Sur, en su momento, que es una zona absolutamente no sísmica, donde no han tenido un terremoto básicamente en su historia, y sin embargo todos los años tenían la educación, o sea, en los colegios, de qué hacer en caso de incendio, en caso de ataque, o sea, de inundación, o ataque terrorista, y terremoto también estaba incluido, y hacían simulacros todos los años, de tal forma que ellos consideran que aunque tú vivas en un territorio que no presenta sismicidad, pues cualquier día a lo mejor te vas a vivir a California o te vas a vivir a cualquier otro sitio donde tienes que tener esta educación, ¿no? Y un poco esto se lo presenté a sus señorías en el Parlamento de Navarra cuando se hizo la comisión de seguimiento después de los 400 y pico terremotos del año 2013 en el Perdón. Y bueno, pues una fue una de las propuestas que hizo un parlamentario que finalmente, bueno, todo el mundo aplaudió, que sí que es bien, pero no. Ni estas, ni la de la microcelación sísmica, ni ningún tipo de nada que tenga que ver con cumplir la ley del suelo de 2008, ¿no? Es decir, no, al final todo pasa, es decir, se pasa la tormenta y todo el mundo se olvida otra vez de que existen los terremotos hasta que vuelve la nueva oleada, ¿no? Como hoy.
Y luego, bueno, también queríamos aprovechar para preguntarte sobre dos proyectos que sé que conoces de buena tinta. Uno es el pantano de Itoiz. Bueno, cuéntanos este enjambre sísmico, estos movimientos sísmicos, que pueden hacer en este tipo de proyectos que bueno, ya sabemos que tienen ahí, están pendientes casi de un hilo, se podría decir.
Bueno, a ver, a mí me da bastante más miedo Yesa que Itoiz, y no por los terremotos. No, normalmente estos pantanos, en su momento, que son las presas y toda la infraestructura, está calculada como toda la edificación, es decir, los puentes y todo, toda la obra pública, la ingeniería civil, todo lleva cálculos relacionados con la sismicidad, ¿no? La zona pirenaica especialmente, puesto que desde los años del siglo XX, está catalogada como zona sísmica, pues con una serie de criterios que hay que cumplir en las estructuras de construcción. Y todo eso está así, y eso también, supuestamente, ¿no? El caso es que, bueno, esto no les viene bien, está claro, ¿no? No espero que haya una reacción, una mala reacción por parte de ninguno de los dos pantanos, primero porque Itoiz está muy reforzado. Una de las preguntas recurrentes es que qué tiene que ver en esta sismicidad. Absolutamente nada. En esta, de momento, posiblemente no tenga nada que ver. La de 2004, totalmente. Es decir, en el itinerario internacional de estudio de la sismicidad inducida, es una de las metas a estudiar. Después del año 2008, sobre todo, ¿no? Que fue cuando, en esa época, 2004-2008, los momentos de observación máxima dieron pues que proliferaron trabajos muy buenos en el año 2009 y 2010, en los que efectivamente pues la sismicidad fue inducida, ¿no? Todo los terremotos que eran del estilo de los que hemos vivido esta época aquí en Isuán y también Nagore, etcétera, que se dieron en el año 2004, en septiembre de 2004 y meses posteriores, incluso años posteriores, tenían todos que ver con el llenado de Itoiz. Pero, claro, llevamos 16 ciclos de carga y descarga ya después de 16 años, ¿no? Y más o menos han sido todos rítmicos y parecidos durante estos últimos 15 años, quitando 2004. Así que, bueno, achacarle ahora que esta sismicidad precisamente es absurdo, es decir, no tiene que haber, no se puede descartar porque hay más fenómenos que tienen que ver con la transmisibilidad geológica, por una de las formaciones kársticas, una de las formaciones calcáreas, que tiene, bueno, una porosidad importante y, bueno, puede circular agua de forma interior y podría ser, ¿no? Pero vamos, así de primeras no es achacable, ¿no? Estadísticamente no sería. Eso en el caso de Itoiz. En el caso de Yesa, y la afección que tiene esto, pues tampoco le viene bien, pero bueno, lo pillo suficientemente lejos como para no haberlo afectado, pero es que a Yesa no le hacen falta terremotos para que se mueva. Yesa se lleva moviendo desde el año 2013, que cascó aquella ladera, se movió, se rompió para siempre, y bueno, pues ahora simplemente llevan desde esa época intentando pararla y no pueden. El problema de Yesa es otra historia, no tiene nada que ver con terremotos, aunque claro, eso tampoco le viene bien, claro.
Y luego, bueno, comentábamos off the record, Antonio, que ha sacado una nota de prensa, ¿no? La Confederación Hidrográfica del Ebro acerca de Yesa hoy.
Sí, sacó una, no sé, no, ya le han sacado diciendo que los terremotos no van a afectar a Yesa, que Yesa, bueno, yo lo he leído y quizá, no sé, bueno, puede ser por algunas declaraciones de mi compañero, ¿no? De facultad. Antonio Casas, ¿no? Que ha hablado de, pues, todo el mundo sabe que no le viene bien, que hay una sismicidad que podría superar con creces, ¿no? a esta, porque precisamente la canal de Verdún, que va desde Jaca hasta Pamplona, es una zona que históricamente sí ha presentado terremotos fuertes, desde la Edad Media. El último conocido, así importante, fue el del año 1923. Hablamos de un terremoto de escala 5,8, con una intensidad macrosísmica que llegó a 8, con lo cual, bueno, hubo una zona de destrucción importante, ¿no? Además, luego generó un enjambre, como el que vimos ahora, que duró 2 años. Eso sí que se podía distinguir el principal, que fue este, y luego, bueno, pues durante el enjambre hubo unos cuantos con intensidades de 6 y así, escalas 4 y algo. Pero bueno, que es conocido, ¿no? Entonces, claro, esos precedentes hacen que todo el mundo ponga el punto de mira en Yesa. Pues yo no sé por qué falta ir ahora con eso, pero nadie les ha preguntado. Yo creo que es por la venda antes de la herida, ¿no? Y... Claro, el problema lo tienen, es un problema gordo, uh-huh. Ellos lo reconocen, saben que eso se mueve, uh-huh. Pero bueno, yo creo que ahí están ahora mismo haciendo pues eso, una huida hacia adelante, uh-huh. Pero bueno.
Sí, además, bueno, con el costo que ello conllevado ya, unos 500 millones de euros ya han gastados de sobrecoste para un poco fijar esa ladera que se mueve, pero bueno, parece ser que no lo logran controlar, ¿no?
Bueno, a ver, yo cuando hubo la comisión de seguimiento de esto en el año 2015, 2016, y bueno, hubo un seguimiento en el que yo pidieron mi participación, que yo la di, ¿no? Me dieron que después de todos los informes que yo había hecho, pues mi opinión y la di, y mi opinión era que eso no tenía solución y que va a seguir moviéndose. Me llamaron agorero apocalíptico y tal, y que eso en 2017 ya iba a estar entregado, uh-huh. y parado y todo, ¿no? Bueno, estamos en 2020, no se ha podido parar. Uh-huh. En 2018 cayó una buena bronca del Tribunal de Cuentas en Madrid, y no te a ver que dónde estaba ese dinero, qué estaba pasando, porque eso no era un agujero sin fondo, tanto económico como técnico, pues que no tenía solución. Y bueno, aquí estamos en 2020, se sigue moviendo, han salido tres informes nuevos, uno de la Confederación, otro del Gobierno de Navarra, uh-huh. y otro del Ayuntamiento de Sangüesa, y los tres apuntan a que se sigue moviendo, uh-huh. y en el caso del Ayuntamiento de Sangüesa, pues lo que recomienda es no llenar nunca ese embalse, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del Gobierno de Navarra, lo que propone es seguir invirtiendo dinero en hacer una serie de obras para, uh-huh. por si acaso suena la flauta, a ver si conseguimos uh-huh. que se mueva, pero poco, uh-huh. O sea, admitir ya de una vez ya que eso ya no se puede levantar, uh-huh. se asume que eso estará en equilibrio estricto toda la vida, pero que se puede rascar un poquito en estabilidad, simplemente haciendo una serie de obras, asumiendo que se va a mover para siempre y teniéndola controlada, ¿no? Para que en el momento que se mueva un poquito más de lo normal, salten todas las alarmas, tipo Segunda Guerra Mundial, y entonces se evacúe Sangüesa y este tipo de propuestas que son absurdas desde mi punto de vista, pero que, bueno, veremos a ver en qué acaban, ¿no?
Y luego, bueno, también te queríamos preguntar, ¿en el futuro seguirá moviéndose la Tierra? ¿Tendremos terremotos más potentes de los que ya hemos vivido? ¿Cómo lo visualizas tú?
A ver, tal y como te he comentado antes, la distribución de las fallas en la zona pirenaica es la que es, quitando la zona norte, que allí que se pueden dar terremotos con intensidades de 8, no escala de ojo, de magnitud, intensidades 8, bueno, porque... En la zona pirenaica sí han existido terremotos fuertes, hablamos de terremotos con intensidades de 8 a 10, hace pues los últimos 7 siglos. Uh-huh. El último fue hace casi 3 siglos, ¿no? Uh-huh. 260 años, una cosa así. Bueno, pues hay precedentes, qué bien, pero que se han heredado en la forma de construir de las casas pirenaicas, es decir, que ahora mismo la casa pirenaica es capaz de soportar eso y más. Es el caserío vasco, está hecho, aunque la gente que vive en ellos no lo sepa, de manera sismo resistente, y además los edificios modernos ya todos conllevan las normativas de construcción que garantizan, y sobre todo en Navarra, que el estándar es altísimo, y se ha demostrado además, porque hemos recibido impactos que han podido cuadruplicar las expectativas de la norma, y sin embargo pues hemos salido muy airosos, ¿no? En ese aspecto no hay ningún problema. Y luego que en la zona donde está temblando ahora se den terremotos que sean grandes, pues es muy difícil, primero porque ni se han dado nunca, es decir, en la zona jamás se ha sobrepasado el 5, algo, y segundo porque el tamaño de las fallas, sobre todo las que tenemos bien monitorizadas y tal, no dan para ello. Es decir, esto no es Chile, no es Japón, no es Sudamérica, o sea, no hay un choque de placas con una zona de subducción, con unas fallas gigantes, porque un terremoto su magnitud es proporcional al tamaño de la falla que lo genera. Entonces, claro, aquí como con fallas un kilómetro máximo, un kilómetro y poco, máximo pueden generar un terremoto de escala 5 y algo, ¿no? 6 como mucho. Pero claro, estos terremotos que hemos catastróficos que se dan en Sudamérica, en Chile, en California, en Japón y tal, pues están generados por fallas de subducción, fallas muy grandes que ponen en movimiento a lo mejor una superficie que tiene una longitud quizá de 100 y pico kilómetros, ¿no? Eso aquí no existe, ¿no? Por eso se generan terremotos de escala 8, de escala 9, 7 y pico. Aquí no va a pasar porque no las hay. Entonces, claro, la configuración es completamente distinta. Aquí lo que tenemos son como esas fichas de dominó que se mueven, todas unas pegadas a otras, entonces cuando rozan los damos como terremotos, ¿no? Uh-huh. Un proceso muy lento que tiene que ver con el empuje de la península ibérica hacia los Pirineos, uh-huh. y bueno, pues se disloca de vez en cuando alguna, y bueno, pues ahora toca en esta zona que se reajusten todas esas piezas, ¿no? Uh-huh. Y por eso vivimos como un enjambre sísmico, por lo tanto, ¿podemos esperar alguno más fuerte? Pues sí, a lo mejor uno de escala 5 y algo, 5 y poco, ¿sabes? Uh-huh. Ese es el techo más o menos. Uh-huh. Los que están sucediendo ahora están en la parte alta de del edificio. Vamos, uh-huh. a lo mejor no están en el tejado, pero uh-huh. en el techo de lo que se puede alcanzar, pero pues, por ahí andan, ¿no? Están, uh-huh. no más esto.
Uh-huh. Pues, Antonio, no nos quedaría nada más que preguntarte, sino pues qué le dirías a nuestros oyentes y a nuestros oyentes para que, bueno, estén tranquilos y tranquilas.
Bueno, yo creo que cosas que ya no he oído, me las han oído a mí, las han leído y todo, ¿no? O sea, no dormir con unos aparatos, con, por ejemplo, una librería de aparatos encima de la cabecera de la cama, o un cuadro muy grande, o yo que sé, un espejo de estos así, muy también aparatoso y tal, ¿no? Por ejemplo, en la habitación, sitio donde estás habitualmente, si tienes en la parte de arriba del armario una bicicleta estática que ya no usas, ahí acumulada, pues quitarla de ahí, bajarla al trastero, cosas lógicas, esas de que si ves que se pega un meneo. Por ejemplo, aquí el mi edificio, yo vivo en un sexto piso en Pamplona, en el barrio de San Jorge, que está al norte, y el segundo del otro día, a las 2:21 de la mañana, pues es que estaba, claro, despierto después del pepinazo del primero, ¿no? Sí. Y estaba delante del ordenador, viendo ver qué comentaba la gente y tal, y fue una angustia terrible, porque eso de estar viendo cómo estás metido en tu edificio y estás columpiándote para los lados y ver que la pantalla del ordenador casi se te viene encima, pues eso te deja una angustia terrible, ¿no? Bueno, pues eso, esas cosas lógicas que ya las he preparado, ¿no? De no tener, pues eso, el banco de abdominales que ya no usas, que se lleva ahí arriba en el armario, pues todo eso, bajarlo y cosas lógicas para que hace tu composición de lugar en tu casa de aquellas botellas que se puedan caer. Uh-huh. Aquí ha habido objetos que se han caído en Pamplona, uh-huh. hay gente que le han caído botellas, jarras, qué sé yo, cosas, ¿no? Pues, uh-huh. Minimizar al máximo todo este tipo de riesgos caseros que, más que nada, pues para que haya una calamidad, ¿no? Uh-huh. No hablo de cosas terribles.
Pues, Antonio, te agradecemos el haber atendido nuestra llamada. Ha sido un placer escucharte y, bueno, pues seguiremos en contacto seguramente porque la Tierra siempre se mueve, eso está claro.
Sí, seguro. Se va a mover, está claro. No, esto no está parando, o sea que, bueno, hasta que vaya remitiendo esta tormenta que viene de abajo, uh-huh. bueno, habrá que ir aguantando, ¿no? Uh-huh. ¿No? Nosotros ahí a la naturaleza no la podemos controlar en este aspecto.
Uh-huh. Pues muchas gracias, Antonio. Un abrazo.
Igualmente, agur, agur.